de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta un escritor inglés del siglo pasado que, estando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en esa guerra mundial que se detuvo mucho tiempo allá sin que avanzaran los ejércitos, sino que estaban frente a frente en las trincheras, estaba él platicando con un amigo suyo, ahí metidos en el agujero los dos. Y ese amigo suyo decía, este escritor, que era un hombre que conocía muy bien la literatura de Persia, y le estaba hablando de los poetas de Persia, y le estaba narrando unas poesías, declamándolas. Y en eso estaba, en la declamación de las poesías de aquella región, cuando de repente oyeron un pequeño silbido y una bala perdida mató instantáneamente a su amigo. Ni siquiera tuvo agonía, fue instantáneo. Una bala se le atravesó el cerebro. Entonces este hombre recibió una gran impresión y se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que hace 5 segundos me estaba hablando de algo tan alto, tan espiritual como la poesía de Persia? Y ahora, 5 segundos, ya está completamente muerto. Ya no tiene absolutamente ninguna señal de vida, ya no digamos de comunicación, de espiritualidad. Pues, ¿qué había pasado? Pues, lógicamente, que se fue su alma. Su alma abandonó el cuerpo. ¿Y dónde está el alma? En el instante mismo de abandonar el cuerpo. Pues el alma está en la presencia de Dios. Está en el juicio de Dios. Se presenta ahí inmediatamente después de morir. Y así como hemos de tener una actitud confiada y alegre ante la muerte, de felicidad, porque, como decíamos, es el momento de la cita, también el momento del juicio es un momento de alegría, porque tenemos una gran confianza en la misericordia. Si no, no me da terror el juicio que voy a presentar, porque sé que Dios es remunerador, es una verdad de fe que premia a los buenos y castiga a los malos. Pero es una dicha presentarme ante su presencia, porque voy a ser juzgado por aquel a quien he amado tanto. Voy a ser juzgado por aquel que tanto me ha amado. Y como he adelantado muchas veces mi muerte, porque he buscado el rostro de Cristo, he adelantado muchas veces mi juicio, porque he escuchado su palabra. Porque he oído continuamente, muchas veces al día, lo que me está diciendo en mi conciencia, lo que me dice en mi interior. Tengo sensibilidad para percibir esa voz. Entonces tendré que comprender, con ayuda del Espíritu Santo, una realidad muy importante. Esa realidad es que el hombre es un ser llamado. No es un ser que determina su destino por sí solo, sino que es llamado. Como lo vemos en la historia de la salvación, desde el momento en que Dios quiere fundar su pueblo, llama a un hombre que es Abraham. Lo llama cuando vive en un país pagano, lleno de ídolos, y le empieza a dar dentro de su corazón esa inquietud del Dios único, de el verdadero Dios, y a los ojos de sus contemporáneos Abraham se hace ateo porque no adora a los ídolos, esa gran cantidad de dioses falsos que tenían los habitantes de Caldea. Y es Dios el que se mete en el alma de Abraham, como decía San José María, pues como se metió en mi alma sin pedirme permiso, se mete y lo saca de su tierra y de su parentela para fundar un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, que va a tener siempre que estar obedeciendo, que va a tener siempre que estar oyendo la voz de Dios. Pues el hombre es un ser llamado. No inventamos nosotros nuestra vida. ¿Dónde naciste? ¿De qué país eres? ¿De qué región eres? ¿Quiénes son tus padres? Pues cuánto, no sé, ¿cuánta salud tenías cuando naciste? Pues todas esas son cosas que determina Dios. Yo no escogí la familia donde nací, el lugar donde nací, el día en que nací, la forma de, pues lo que sea, de mi cara, mi cerebro, mi vista, todo me fue dado. Porque Dios es Dios, porque nosotros somos sus criaturas. Llama a Abraham, llama a Moisés en el misterio de la zarza ardiente, cuando estaba tan quitado de la pena, pues cuidando los rebaños de su suegro, cuando había sido liberado de una manera milagrosa de la muerte con aquella estrategia que hizo su mamá, y lo llama y le dice que vaya y que cumpla esa misión, y lo sigue conduciendo y se le presenta a Moisés en la columna de fuego y después a través de una nube, y luego lo llama para que vaya a hablar con él en el monte. Y está ahí 40 días en el Sinaí oyendo lo que Dios le dice, y Dios le entrega las tablas. Y otra vez es que Moisés no inventó su vocación, su vida, sino que la obedece. Y lo mismo David, cuando es llamado de andar apacentando ovejas, es su tarea de pastor. El profeta lo unge a despecho de sus otros hermanos que eran mayores, que este era un muchachito. Y aparece después Samuel, y Samuel es ese joven que está con el profeta y empieza a oír una voz y piensa que es su amo el que lo llama, y al final le dice: habla, Señor, tu siervo escucha, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y fueron llamados los apóstoles, y fue llamada María, y fue llamado José, y fuiste llamada tú, y fui llamado yo. No solo pues porque somos llamados a una vocación, sino de una manera más radical, porque toda nuestra vida es una llamada. El hombre es un ser llamado. ¿Y cuál es entonces el secreto de la santidad? Pues simplemente déjate llevar. No te pongas como duro, como rígido. Hay a veces algunas personas que se enferman, y creo que es porque pierden agua y están deshidratados, y entonces empiezan a ponerse durísimo, y por ejemplo no pueden caminar porque parecen tablas, y pues hay que llevarlos porque si no se caen, y ya cuando otra vez vuelven a hidratarse, pues empiezan otra vez a tener flexibilidad, y no solo ya no necesitan ayuda, sino que ellos mismos caminan porque han perdido esa terrible rigidez que además los hace muy pesados. Pues la vida espiritual pasa lo mismo. Si es que esta persona está muy dura, está muy rígida, ¿por qué le pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque no sabe oír. Porque no sabe oír a Dios. Porque ella tiene un aparatito receptor de la voz de Dios que se llama su conciencia. Y tiene que aprender a escuchar su conciencia. Por eso dice San José María, en camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Y entonces vamos a estar adelantando nuestro juicio, esta va a ser nuestra manera. O como le dijo su director espiritual, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. O sea, como si le dijera, cállese. No es bueno ser muy parlanchín, porque el que es muy parlanchín no escucha. Y es muy difícil, porque si no escucha a Dios tampoco va a escuchar pues las voces de fuera, o las va a escuchar de manera como si fuera un esclavo, o como si fuera un robot, como si fuera una máquina que están apretándole un botón y entonces hace las cosas. No, es que mi autonomía viene de dentro. Por eso a San José María le gustaba mucho que nosotros practicáramos esa doctrina de Santa Teresita, que es la infancia espiritual o la vida de infancia, porque pues los niños son conscientes de su pequeñez, de su nulidad, y están siempre dispuestos a hacer lo que les dicen sus mayores, a obedecer. Ellos saben pues que son muy, muy incapaces de hacer las cosas y se dejan llevar. Muchas veces incluso se dejan cargar. Ya, yo no sé a dónde vamos, pero tú cárgame. Y quieren que los carguen. Y pues no les gusta a veces, pues eso, otra cosa más que estar cargados. Y a veces las mamás ya están muy cansadas porque ya están pesado el niño y lo están cargando y lo cargan. Y lo tienen que llevar de una parte a otra. Y si el niño piensa que va a ir caminando, pues nada más va a retrasar a todos porque camina muy despacio y se va cayendo. Y sin embargo, cuando va cargado, pues va a un paso mucho más rápido. Pues que el Señor nos haga conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra nulidad, porque entonces va a poder llevarnos muy fácil. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Dicen que una vez fue esta Santa Margarita María de Alacoque, cuando era una joven religiosa, a ver a su maestra de novicias, para decirle que cómo hacía oración, que le dijera cómo hacer oración. Y aquella maestra, que pues, se ve que tenía mucha experiencia en la vida espiritual, le dijo: vaya a ponerse como un lienzo frente al pintor. Pues es lo que tengo que hacer. Es que es mucho más importante cuando voy a la oración que vaya a oír. No es que voy a hablar de esto y de este tema y voy a decir esto y esto y esto y esto. Oye, ¿no te querrá decir Dios algo? No, ¿por qué no le preguntas al principio: oye Jesús, ¿y de qué quieres que platiquemos? ¿Qué me quisieras decir? Y le va a dar mucho gusto decir: pues lo que quiero decirte desde hace mucho es que seas dócil, es que me dejes a mí llevarte. Tú no sabes los caminos por los que quiero conducirte, no sabes los caminos externos, ni sabes tampoco los caminos interiores. Pero San Francisco de Sales decía una cosa muy bonita que implica pues mucho abandono. Decía: ni pedir nada, ni rechazar nada. Lo que Dios quiera. Lo que quieras. Me vas a hablar con las cosas de afuera. Por ejemplo, con los encargos que reciba. No los rechaces. Es que yo quisiera mejor esto. No lo pidas. Deja que Dios te lleve. Así vas a ser muy feliz. Te va a poder llevar en las cosas grandes y en las cosas chiquitas. Acepta todo. Cuando una gente no acepta algo, a veces tiene complejos, por ejemplo. No sé. Todavía leía de una joven que era muy fea, pero muy fea. Tanto que su mamá le dijo: pues hija, tú piensa la verdad, porque es muy poco posible que te llegues a casar. Como que organiza tu vida pues soltera. Dice: no creo que nadie te llegue a querer a ti porque eres muy fea. Y aquella chica dijo: bueno, pues soy muy fea, ¿qué puedo hacer? Pues en primer lugar voy a aceptar que soy muy fea. No voy a pensar que soy muy guapa porque soy muy fea. No es verdad que sea yo una belleza. Pero lo que sí puedo hacer es ser muy amable, es ser muy hospitalaria, es tener muy buen carácter. Y efectivamente encontró a un hombre bueno que la llevó al altar y pues tuvieron hijos, y al final murió primero ella y su esposo la llevó a enterrar y puso en su tumba: fue el ángel de mi vida. Y podemos decir: bueno, ¿por qué era tan fea? Pues porque así la hizo Dios la hizo muy fea. Si no hubiera aceptado que era muy fea, ¿qué le hubiera pasado? Hubiera tenido un grandísimo complejo. Hubiera sido una persona muy amargada. Hubiera siempre, pues no sé, si hubiera podido decir, es que yo quiero que me hagan una cirugía plástica, quiero que me cambien el rostro, quiero que me rajen la cara para que me pongan, no sé, otras orejas, o otra nariz, o otra boca. No, es que así me hizo Dios, pues así te hizo Dios, y así te hizo, exactamente así como eres. Y que estés muy contenta porque así te hizo Dios. Y que le des las gracias. Y que no digas, pues yo quisiera haber sido distinta en esto o en aquello. Porque mi vida es ser conducido, es ser llevado. Tengo que entender que no soy yo el que hago mi vida. No soy yo el que me hice a mí mismo. No soy yo el que dispongo mi destino. No soy yo el que sé por dónde voy a ser feliz. No. El hombre no es Dios. Aunque a veces parece que el hombre contemporáneo juega a ser Dios. Y hace barbaridad y media. Y pues no sé. A este matrimonio Dios no le dio hijos. Pues no vayas a una fecundación in vitro porque no eres Dios. O sea, Dios no quiso que tú tuvieras hijos naturales. O te quedas así y llevas una vida de servicio a otros niños necesitados. O si quieres, adopta un hijo. Pero no hagas algo contra el plan de Dios. Porque Dios no quiso darte hijos naturales. Y vas a hacer algo que no está en su plan. Pues ni pedir nada, ni rechazar nada. A veces podemos decir, bueno, pues es que me preguntaron esto o lo otro, que si quiero ir a este curso de retiro, o aquel otro, o este curso anual, o aquel otro. Y bueno, pues lo que quieran, a mí me da igual. Voy a estar muy contento donde me digan. Me parece muy bien. ¿Y qué prefiere? Pues lo que sea. Lo que vean que es más conveniente. Por donde vayan las cosas. Porque creo firmemente que la realidad viene de Dios. Que el actuar de lo que sucede es providencia de Dios. Y yo, si lo aprovecho, me va a santificar. Pues voy a oír, voy a dejarme llevar. Eso significa ser obediente. Audire. Oír hasta el final, oír siempre, oír. Por eso dicen que tenemos dos oídos y una lengua. Es que es más importante que oigas. Si no oyes por uno, oye por el otro. Pero no dejes de oír. Escucha, ve a tu oración, escucha a Dios. Y por eso, pues, muchas veces en la dirección espiritual nos podrán decir, ¿qué ha oído y visto últimamente en su oración? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Por dónde quiere llevarla? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué pensamientos se le han puesto como de pie? O como dice el catecismo, ¿cómo sé qué me dice Dios? Pues por los movimientos que agitan el corazón. Pues tengo remordimiento. Ah, pues Dios te está hablando. Tengo, pues, no sé, una insistencia en que, por ejemplo, sea más mortificado. Ah, pues eso te está pidiendo Dios. ¿Y cómo sé si será realmente de Dios? Pues mira, hay tres cosas que siempre son de Dios. Una es la humildad. Esa no puede venir del demonio. Otro es el amor. Tampoco puede venir del demonio ni de ti mismo. Y otro es la cruz. Porque es el camino que escogió Cristo. Y aquí tengo la seguridad de decir, es que en estos caminos no me equivoco. Si elijo esto, voy bien. Incluso podríamos decir que hay un cuarto, que es la paz. Lo que me dé paz. Dios me conduce en la paz. No me pongo rígido. No me agarro a algo porque sé que Dios me está llevando por ese lado y yo no quiero ir por ahí. Pues acostúmbrate a oír, busca a Dios en ti y escúchalo. Lo escucho en la oración, lo escucho en el examen de conciencia, cada noche, por eso mi examen de conciencia va a ser mejor en la medida en que haya escuchado más en mis ratos de oración, y voy a estar así adelantando mi juicio. Voy a poder decir eso tan bonito que dijo María, que es la clave de la santidad. No dijo, yo voy a hacer esto y resuelvo aquello y por aquí o por allá. Dijo simplemente, hágase. Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que no vaya yo, pues, como por mi cuenta y riesgo. Acabaría seguramente en un precipicio. Yo no puedo llevarme a mí mismo. Yo no puedo estarme inquietando. Por eso, pues, las personas que son muy poderosas, las personas que tienen mucho poder, por ejemplo, político, mucho poder económico, o mucha, pues no sé, aparente capacidad de resolver las cosas, son personas que viven una tensión horrible. Están muy tensos, muy nerviosos. Tanto que, pues, que tienen que estar tomando muchos medicamentos para serenarse. Porque es una cosa absurda que el hombre pueda decir, yo soy el dueño, yo soy mi guía, yo soy el rey, yo conduzco, yo mando, yo ordeno, yo llevo, yo rijo, como pasa tremendamente con los dictadores. Pues que se ponen en el lugar de Dios. Decir, no, no, es que ese no es el camino, es un camino absolutamente contrario al plan de Dios. El camino de Dios es que seas llamado, que seas niño, que te pueda conducir. Porque tú no eres Dios, porque tú no conoces el futuro, porque tú no tienes fuerzas. Porque en cualquier momento, pues, como pasó con este hombre, Hugo Chávez, que acababa de ganar la presidencia de Venezuela, que tiene a todo el ejército a su favor, que tiene a todos los jueces, a todos los magistrados, porque son de su partido, del chavismo, del oficialismo. Y de repente Diosito le dice, ¿sabes qué, Chávez? Pues un cáncer. Y aunque vayas a Cuba, o aunque hubieras ido a Estados Unidos a curarte, yo dispuse que ya te murieras, y te moriste, porque no eres yo. Parece que este hombre, pues al final, pues se reconcilió con la iglesia. Era un hombre que tenía fe, decía que había sido monaguillo cuando era niño. Pero pues lógicamente tenía un poder absoluto en todos los ámbitos. Y la gente lo seguía por millones y millones y millones, con una, pues podríamos decir, pues con una casi ceguera de que lo que dijera era lo que debía hacerse, lo que estaba bien. Pues nosotros tenemos la invitación a comprender esto. Oye, oye, busca a Dios en ti, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Sus caminos son caminos de paz. Sus caminos son caminos de amor, de unión. Sus caminos son, por lo tanto, caminos de desposeimiento, de decir, déjalo. No quieras ser demasiado tú, porque ese es un mal camino, porque ese es el camino del demonio. No eres Dios, eres un ser caduco, limitado, incapaz. Déjate conducir. Y entonces estarás en la verdad. Muchas veces la gente confunde la conciencia con lo placentero. Me voy a decidir por lo placentero. No, la conciencia es conciencia, o sea, el conocimiento de esa voz. Yo conozco el designio de Dios. Y soy muy feliz, y entonces me da muchísima paz. Voy por la vida tranquilísimo, sabiendo que nada, absolutamente nada, pues me puede turbar. Es que está temblando y se nos está cayendo el techo sobre la cabeza, pues Dios dispuso que nos cayera el techo, y si nos quedamos aquí aplastados, pues qué bueno, ya nos vamos a estar con Él para siempre, y así lo dispuso. Y no voy a estar, pues, como una persona que conozco, que todo el tiempo está viendo las lámparas, o sea, tiene una especie de miedo al temblor, entonces está viendo a ver si ya se movió la lámpara, ya se movió la lámpara. Bueno, pues si se mueve la lámpara y tiembla, pues estás en las manos de Dios. Por eso San José María nos decía que no bastaba con ser personas que hicieran el examen de conciencia, sino que teníamos que tener espíritu de examen. ¿Qué significa eso? No una especie de perfeccionismo, de estar revisando una cosa y otra y otra y otra, sino sobre todo, te estoy escuchando, Señor. Estoy haciendo en este momento lo que quieres. Ilumíname. Aquello que me agita el corazón, sea algo que tú quieras decirme. Llévame por el camino de tu paz. Dame la paz junto a ti, Señor, siempre. Siempre que estoy contigo tengo paz, porque digo, pues, incluso cuando tenga una miseria, un pecado, bueno, pues tú lo permitiste y lo permitiste para bien. Yo voy a sacar por tu misericordia bien, incluso del mal, como sacaste tú, pues, el bien del mal en la cruz. Asumiste los pecados y los redimiste. Pues hágase en mí según tu palabra. Yo no quiero hacer, quiero tener conciencia de que soy un ser llamado, de que estoy administrando una cosa que se me dio, mi vida, mi tiempo, mis cualidades, mis talentos. Tú venme diciendo, eres como mi jefe, como mi guía, mi patrón, mi amo, mi maestro, el que me señaliza las cosas, mi entrenador, mi pues instructor. Venme diciendo, ayúdame a tener sensibilidad en mi conciencia para la escucha de tu voz, a ser dócil a las mociones interiores del Espíritu Santo, al decir, bueno, cállate, deja que Dios te hable, estate en silencio, Él empezará a iluminarte. Y entonces efectivamente nuestra vida pues discurrirá como esos ríos que van en un cauce muy ancho y van como muy serenos, se van dirigiendo ¿a dónde? Pues al punto de llegada. ¿A dónde y cuándo voy a llegar? Pues a donde Dios quiera y cuando Dios quiera, y nada me inquieta, ni el lugar, ni el ambiente, ni el entorno. No pido nada ni rechazo nada, y estoy seguro de que aquello en lo que Dios me va colocando, lo que me va pidiendo, es donde más puedo amarlo, donde más frutos puedo dar, precisamente porque estoy repitiendo esa maravillosa oración de María: hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.